nos hemos encontrado en esta mañana, Marcela Toranzo. ¿Repasamos todo el tiempo?
Sí, por supuesto, Pascucio. Y antes de charlar con ella, que ha venido a visitarnos, quiero comentarles que vamos a tener hoy una máxima de 25 grados, pero la temperatura actual es de 13 grados 6 décimas, viento del oeste a 7 kilómetros y el cielo está algo nublado.
La noticia nos daba cuenta el viernes de que se habían encontrado restos socios en cercanías al centro clandestino de tortura y detención de la escuelita de Neuquén, atrás del batallón. Bueno, vamos a hablar con Emilia Brune, quien nos visita, integrante de APDH, y que tanto estudió y investigó sobre lo que ahí sucedió, ¿no? Noemí, gracias por venir a Radio Nacional López, como siempre.
Gracias por prestarnos un lugar donde podamos comunicarnos con la comunidad.
No, claro, ese es nuestro trabajo y lo hacemos gustosos. ¿Qué al escuchar la noticia, qué reflexión este?
Mira, la noticia de este tipo, que había restos socios en tal o cual lugar relacionado con el ejército o con los militares, a lo largo de estos últimos años pasó en varios lugares. A mí el tema de que superficialmente hubieran enterrado asesinados a dos pasos de la escuelita, me parece que hubiera sido una total estupidez por parte de ellos, una cosa que no se entiende cómo lo hicieron, sino por el gran desprecio, ¿no es cierto?, que ellos sentían por aquellas personas que habían arriesgado su vida para cambiar el mundo. Bueno, así que me parece que no deben ser, no deben corresponder a...
¿No te parece increíble? ¿No te parece creíble?
Me parece increíble. Uh-huh. Pero después me acordé de un episodio que ocurrió y dije, cosas increíbles también ocurrieron allí en la escuelita. Uh-huh. Bueno, el jefe de inteligencia, jefatura 2 de la brigada, Reinhold, cita a todos los oficiales de la brigada con sede en Neuquén, no aquellos que tienen sede en Zaparo, en todos lados. Sí. Y los reúne en el patio de la brigada, no en el patio, ya en el terreno, digamos, exterior a la brigada, pero de la brigada, donde no hay edificaciones, pero se ve la escuelita en el fondo, los reúne y hacen un círculo, y quien les va a dirigir la palabra es el jefe de inteligencia, ¿no es cierto?, de la jefatura 2, pero también Gómez Arena, que está allí, pero está de civil. Bueno, y entonces él les dice que todos tienen que usar su arma porque va a haber un ajusticiamiento. Y traen a un prisionero, no sabemos quién es, y allí en el medio, y entonces el jefe de operaciones, jefatura 3, dice fuego. A todo esto, quien contó esto es un oficial de apellido Pastor, y él algo sabía, no llevó su arma. Gómez Arena lo empujó y le dio la suya, y dijeron fuego, y lo mataron. Esto fue el acto, digamos, necesario para ir consiguiendo el pacto de silencio.
Claro.
Todos esos oficiales sabían, uno había matado, no sabemos cuál, o varios. Todos dispararon. Bueno, y ese era el pacto de silencio. Pastor no estaba en este tema, no estaba en esta, digamos, en estos crímenes, y le costó muchísimo. Él era un creyente. Fue y confesó.
Gracias a él sabemos esto, digamos.
Juan San Sebastián lo contó.
Claro.
Él ya estaba trasladado, eso era unos años después, 10, 15, a Mar del Plata. Yo fui a entrevistarlo, pero él no quiso declararlo. Bueno, yo creo que esto nos debe hacer pensar. Cuando hay una denuncia y la posible aparición de
restos
socios, que ojalá fuera realmente algo digamos, digno, digamos, bueno, lo han ocultado en una sepultura. No, no era eso, lo han tirado por allí. Y eso puede ser. A partir de esa escena yo pienso que a lo mejor sí, pero claro, es absurdo
sí,
pensarlo.
No deja de ser absurdo.
Bueno, pero yo estoy proponiendo una forma de mirar, de sentir, ¿no es cierto?, y de procesar esto, estas denuncias. Eso que aparece, que nos parece que pueden ser restos óseos, son lo que el ejército es el símbolo de lo que las Fuerzas Armadas ocultan. Ocultan estas cosas, estos crímenes. Es lo que nosotros no sabemos de las Fuerzas Armadas, del poder militar. Por ejemplo, el poder militar, no solamente el argentino, el mundial, ha provocado la guerra que estamos sufriendo de Ucrania. El poder militar es un poder de muerte que siempre necesita que haya guerra para poder, digamos, gozar de los privilegios económicos del armamento, de la fábrica de armas, de la fábrica de muerte. Entonces, cuando hay, digamos, una cosa así, busquemos simbólicamente
la utilidad que tiene.
Claro, y qué es lo que el ejército nos está diciendo, ocultando.
Sí, claro.
Cuando enseguida después de la dictadura, nosotros, digamos, la comunidad, no los organismos, no aceptábamos, no tolerábamos que hubiera desfile militar, por ejemplo, o que hubiera, digamos, presencia militar en un acto patriótico. Y ahora han vuelto los militares, pero el poder militar está escondiendo su poder como ha escondido, porque eso es un plan, digamos, es un plan que se ha cumplido, que es el ocultamiento de los cuerpos de los desaparecidos. Bueno, como ocultó eso para que los familiares sufrieran, y el sufrimiento es muy grande, también está ocultando lo que es su poder. ¿Por qué nosotros tenemos que gastar todo ese presupuesto para armarnos? ¿Con quién vamos a pelear? ¿Vamos a pelear con Brasil, con Chile? ¿Por qué estamos gastando ese dinero y no lo gastamos en salud o en educación, por ejemplo? ¿Por qué se nos oculta cuando hablamos del presupuesto esa magnitud de despilfarro que significa pagarle a los militares sus viajes, sus reuniones tan lujosas y tan, digamos, respetadas? Comprar las armas, ¿cuánto cuesta eso? Todo en dólares. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener un armamento moderno? Tengamos más bien una cosa medio simbólica, de alguna manera, que los autos que usaban hace 50 años, no se necesita más. Y tengamos en cuenta también que el poder militar nos puede volver a llevar a una guerra. Esto está ocurriendo en Europa, esto ha ocurrido en Europa con respecto
a Rusia y Ucrania.
No, ahora.
Claro.
Pero todos años, menor, ¿no es cierto? Por razones económicas, como la incursión del militarismo en Argentina, ellos querían cambiar nuestras mentes para poder mantener y profundizar y empeorar el sistema económico capitalista del que gozan privilegios en su ubicación. Hay que leer un poco los diarios y ver cuando hay una reunión de Panamericana de militares, cuando se compran nuevos aviones, y cuánto cuesta todo eso. ¿Y qué nos falta para decir, acá en Neuquén queremos que lo tenga el barrio militar porque no hay viviendas y que eso se convierta en viviendas sociales? No lo estamos diciendo. No estamos en este momento poniendo límites al poder económico militar. Y creo que eso es tan importante, o es muy importante, como el descubrimiento y la recuperación de los restos de nuestros desaparecidos. Lo que pasa que eso no va a ser facilitado por el poder militar. Tenemos que recordar que es uno de los crímenes o de los delitos que se cometían en ese delito compuesto, que es el delito de desaparición forzada.
Claro.
Al secuestro, la negación de información, la tortura, la privación ilegítima de la libertad, el homicidio y la desaparición o el ocultamiento o un juego siniestro,
sí, claro,
para mostrar, digamos, o permitir el descubrimiento de algún resto y ocultar los otros y tener durante décadas a las familias en esta tristísima búsqueda.
Permanente.
Permanente. Claro. Así que, bueno, yo veo esto como posible por el tipo, digamos, de locura que significaba ese sistema,
claro,
ese sistema, digamos, de recuperación de la ideología cristiana,
claro,
que ellos impusieron llamándole el régimen de seguridad nacional.
¿Y posible por este testimonio de Pastor?
Claro, es posible.
Claro.
Es posible y no deja de ser un castigo, porque recuperar los restos profanados porque los tiraron,
uh-huh,
es un castigo. Ellos, claro, los siguen castigando a los familiares y nosotros tenemos que evitar eso, tenemos que denunciarlos y tenemos que limitarlos,
uh-huh,
que no salgan de sus cuarteles, que no, uh-huh, vengan el 25 de mayo a tocar el instrumento que tocan, que se queden allí y que los gobiernos, y sobre todo los gobiernos que son progresistas, no, digamos, favorezcan el desarrollo, el mantenimiento y a veces, digamos, la multiplicación económica del poder militar. Basta de comprar armas, basta de comprar el último modelo de dron o de lo que fuera. Simplemente que sepan muy bien que tenemos que tener lo necesario para defendernos cuando alguna potencia militar venga a hacer su guerra por acá cerca.
Uh-huh.
A defendernos en cuanto a que si nos tiran química, digamos, poder evitarlo, etcétera. Pero no para contribuir o participar o tener, digamos, de alguna manera una parte de responsabilidad en estas acciones militares,
uh-huh,
que ahora las podemos ver en todo su despliegue,
claro,
uh-huh, en Europa, pero ahora estamos cerca de Europa.
Noemí, se me hace siempre difícil contarle a las nuevas generaciones qué pasó ahí, porque al menos 100 o más de 100 personas fueron víctimas de tormentos y secuestradas en ese lugar clandestino, ¿no? Digo, para contarle al que está escuchando, que no tiene información.
Claro,
yo
creo que
eso
no es tan difícil. Lo que es difícil, y es una suerte que sea difícil, es que las nuevas generaciones puedan darse cuenta, sentir de alguna manera un poquito aquello que sufrieron esos militantes que querían que hubiera un cambio en el mundo, que hubiera un mundo mejor.
Muy jóvenes, ¿no?, en ese tiempo.
Era muy joven. Vamos mucho a los colegios y hablamos de eso,
uh-huh,
y tratamos que se den cuenta lo que es un joven de 20, 24 años que trabajó por su militancia, de pronto lo agarran y lo torturan. ¿Y qué siente uno en la tortura? ¿Qué es la tortura? No se lo imaginan.
No,
¿sí?
Claro.
No se lo imaginan. Bueno, pero de alguna manera hay que saber que allí muchos militantes fueron torturados porque ellos querían, digamos, participar de un mundo mejor.
Claro.
Y esa es la parte del recuerdo, de la memoria que tenemos que tomar nosotros de esos episodios. Ellos querían eso y el poder militar los secuestró, los torturó, los asesinó. Bueno, pero nosotros y ellos, los jóvenes que nos escuchan en las escuelas, a lo mejor también quieren un mundo mejor para todos,
uh-huh,
sin la desigualdad. Y entonces, ¿qué les decimos? Se puede ir haciendo, digamos, pequeños munditos mejor, con el trabajo militante de cada uno, con esas huertas populares, digamos, con ese concepto de alguna manera de lucha por un medio ambiente sano, por la igualdad, para, digamos, terminar con estas desigualdades en la educación. No es verdad que todos tengamos las mismas oportunidades. Y entonces lo que tratamos es de, digamos, de traer 50 años, ¿no es cierto?, de diferencia, sí, claro, del neoliberalismo, por un lado, que ha marcado las conciencias y el sentido común, pero también de estos 40 y pico años que estamos gozando de democracia, donde no hubo golpe militar, donde no hubo dictadura, donde podemos decir lo que pensamos. Y, digamos, tratamos que entiendan que en aquel momento, que podía haber una utopía socialista o que podía haber la idea de que realmente se podía cambiar todas las estructuras, hubo ese tipo de militancia, pero que ahora la militancia es necesaria, será de otro tipo, será otras acciones, y que al alcance de cada uno de esos jóvenes hay un lugar para militar y de alguna manera para ir transformando el mundo. Entonces, si estamos buscando los restos socios o pensamos que han aparecido, pensemos también en aquellos que dieron su vida para un cambio, y de alguna manera el homenaje sería no dar la vida, pero sí no dar tiempo, fuerza, claro, energía, claro, para producir algunos cambios.
Gracias, Noemí, por venir.
No, por favor. ¿Fui muy larga?
No, muy claro, muy
lo que pasa es que estas son charlas en las que se quedaría muchísimo más tiempo, porque hay historia, hay presente, ¿no? Y por supuesto, a raíz del pasado y del presente hay futuro, ¿no? Así que siempre nos quedamos con ganas de más, por supuesto. Pero gracias, muchísimas Noemí. Gracias, Noemí.
Enseguida volvemos, tenemos más Bacatá aquí.
No tanto, Pascucio, bueno, faltan 15 minutos. 15 minutitos, y por suerte, ¿no tenías ganas de escuchar un rock a esta hora? Mira qué generoso. ¿Sabes por qué? Porque estuve pensando ayer, tenía ganas de escuchar algo de Ataque 77. ¿Eso no es rock también?
Sí, sí, claro, rock
pero
nacional,
no lo tenemos.
No tenemos ahora. Está bueno eso de incorporar al rock que no sea siempre inglés.
Bueno.
Es buena esa.
Bueno,
te la dejo pensando.
Encima que
te
yo dejo pensé que la un día pensemos. Domingo en el rock de las 8:30 y no tengo quórum, pero bueno.